штука.
Charles Darwin y las ideas evolucionistas. A 190 años de su visita al Río de la Plata, estamos con un ciclo de columnas que encabezan Anita Eisenberg y Bettina Tassino, las doctoras en ciencias biológicas. Hoy el capítulo es Darwin y su teoría de la evolución como revolución científica. O sea, Darwin y su gran teoría es el capítulo, teoría central de conocimiento, en este caso. Bettina, Anita, adelante. Vamos.
Bueno, muy buenos días. Volvimos.
Sí.
Estuvimos hablando en columnas anteriores, empezamos por la historia de Darwin, cómo llega a subirse ese barco. Después hubo una columna de cómo era el Uruguay en el momento que él llegó a nuestras tierras.
Con Gabriel Quirici, de invitado.
De invitado. Especial. Y hoy nos toca hablar de las ideas de Darwin. Y cuando uno piensa en Darwin, lo primero que pensamos es en evolución. ¿Pero qué es realmente evolución? ¿Qué quiere decir evolucionar? Y hay conceptos a veces un poco errados asociados con este término. Evolución tiene que ver con el cambio, y no un cambio que no es para mejorar, no es para necesariamente para adaptarse y no es para ser mejor. Alias, cuando en la escuela dicen este niño está evolucionando, no necesariamente quiere decir de que es para mejorar. Sí. Evolución es simplemente, y es algo muy grande, es cambio, tiene que ver con el cambio. Y vamos a ver por qué el planteamiento de estas ideas por Charles Darwin revolucionó tanto el mundo de la ciencia y nuestra forma de ver el mundo más allá de la ciencia. Todo esto que él plantea en su teoría de la evolución tiene que ver con dos ideas muy importantes. Una que tiene que ver con la camiseta que hoy está llevando la profesora Bettina Tassino, y es con ese árbol de la vida, en el cual Darwin plantea de que todos somos parientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un origen común de todas las formas de vida y a partir de eso se van diversificando, ¿sí? Pero todos estaríamos emparentados.
Una gran familia.
Una gran familia, exactamente. Y lo otro es que él plantea que la forma, los cambios se generan.
Decís todos, sí. Ahí ese punto uno no es todo el Homo sapiens, todo.
Los seres vivos.
Todos los seres vivos, todas las formas de vida.
No solo la gran abuela simia para todos los Homo sapiens, sino para todo. Antes, para todos los seres vivos.
Perfecto. Y que a su vez esos cambios se generan por un mecanismo que él llama selección natural, del cual ahora Bettina le va a estar comentando.
En parte esto que vos decías recién, ¿no? De todas las formas de vida. Pero tenés razón, los Homo sapiens, si nos pensamos como todos los individuos que formamos parte de esta especie, ¿no? Homo sapiens, si vamos para atrás tenemos un origen común. Y si vamos más atrás, tenemos un origen común con otras formas de otros primates no humanos, ¿sí? Entonces, es eso como si nos pensamos, bueno, nosotros tenemos en una familia, ¿no? Hay una abuela que es común, pero después hay una tatarabuela y hay más parientes. O sea, cuanto más atrás vamos a encontrar un ancestro común a distintas formas de vida, hasta llegar al origen de la vida en el que se postula. Y esto hay como bastante investigación y también bastante trabajo de que hay un origen común a todas las formas de vida. O sea, y esto que parece una cosa que nos parece obvia quizá, fue absolutamente revolucionario en su momento. Porque justamente en ese momento lo que se pensaba era que las formas de vida habían sido creadas en forma independiente y que no estaban relacionadas en ese sentido de la ancestralidad y la descendencia. Pensar que ahí hubo procesos que generaron, ¿no?, líneas que, como ese famoso dibujito, ¿no?, que hizo Darwin en una libreta, ¿sí?, en donde ya estaba plasmado el centro de su idea, ¿sí? Ese dibujo que, como decía Anita recién, es un bosquejo, es un arbolito dibujado a mano en el que aparecen ramitas, como cuando uno dibuja un arbolito y troncos y ramitas que se diversifican. Y eso, de alguna manera, contiene ya enseguida, que es casi que cuando se bajó del barco, ¿no? Hace ese dibujo en una serie de cuadernos, que ese cuaderno además fue robado en el año 2000, ¿sí? y apareció de la biblioteca de Cambridge, lo robaron, alguien lo pidió, desapareció, no lo encontraban, y 22 años después, en 2022, aparece con un papelito rosado que dice: bibliotecaria, felices Pascuas, y aparece el cuaderno de Darwin en la biblioteca 22 años después, y parece que es el original. Eso es nada, una anécdota vinculada a este cuaderno. Pero ahí ya
coinciden
estaba.
Los años desde que llegó,
sí,
Darwin.
Bueno, me di cuenta el otro día. Sí.
Yo me di cuenta porque vos lo pusiste en un comentario, sí, ahí, si no, no hubiera
exacto,
hecho la cuenta.
Exacto, 22 años, que fue también el tiempo entre que hizo ese dibujo y que publica El origen de las especies, ¿sí?
Bueno.
Entonces, ya en 1837, esa idea le estaba rondando a Darwin de el origen común, y era una idea que cambiaba la forma en que percibíamos la
naturaleza.
Recordemos
que acá vino 1832, 1833. ¿Cuándo regresó?
Con 1836. Llegó a Inglaterra nuevamente. Y estos cuadernos son de 1837.
Okay.
Y a mí me parece muy simpático que ese dibujito escrito así dice I think, ¿no? Yo pienso esto. Es como bien un bosquejo de una idea con todas anotaciones al costadito.
Sí, como si hoy fueras en el ómnibus y en el cuaderno, en las notas del celular pones, pienso tal cosa.
Me parece que tal cosa, y haces ese dibujito. Y ese esquema simboliza, ¿no? Si nosotros lo pensamos, simboliza el pensamiento darwiniano así, puro y duro.
¿Por qué demoró 22 años? ¿No? ¿Por qué tardó ese tiempo si estaba pensando, I think, ya ahí más o menos por dónde venía la cosa?
Eso es lo que nos preguntamos, pero puede haber tenido que ver con dos aspectos. El primero, que seguía él acumulando evidencias para estar seguro de lo que iba a plantear, porque era algo que era extremadamente revolucionario y que él ya sabía que iba a ser muy cuestionado. Y por otro lado, hasta su situación familiar. Su esposa Emma era muy religiosa y tenía como esa resistencia de que toda la familia quedara envuelta en algo medio caótico a raíz de ese estudio, de esa teoría. Y entonces eso lo llevó a que pasó muchísimo tiempo, y mientras tanto publicó tratados de geología relacionados con América del Sur, de zoología, estudió las orquídeas, cómo se fecundaban, etcétera, etcétera, y seguía acumulando las ideas. ¿Pero qué pasó? Pasó que en 1858 otro naturalista, joven y que también que exploraba el mundo, y de hecho había estado en Malasia, que se llamó Alfred Wallace, llegó a una idea y a una teoría muy similar a lo que él estaba pensando. Entonces eso, de alguna manera, fue como un impulso a, bueno, hay que presentar esto. Y de hecho, esa carta que recibe de Alfred Wallace en el 58 hace que ese mismo año presentan en forma conjunta Wallace y Darwin una versión resumida de esas ideas, de esta teoría de evolución. Pero sin embargo no capta demasiada atención, increíblemente. Y al año siguiente Darwin sí publica el libro El origen de las especies por selección natural, y eso sí crea como tiene un grandísimo impacto en la sociedad entera.
Hay como un temor ahí de que se lo publique alguien antes.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Ahí hay, aparece una persona que tiene la misma idea que él tenía hace 20 años. O sea, y ahí sus amigos, ¿no? Thomas Huxley, inclusive el geólogo Lyell, que él había leído
mucho,
los libros, y que había sido como una fuente de inspiración muy importante, le dicen: esto hay que publicarlo, no, basta.
No te duermas, Carlos.
Claro, deja de demorar esto. Y ahí, es increíble, pero en la Royal Society de Londres, cuando no están ninguno de los dos, ni Wallace ni Darwin, lo presentan, se presenta como una idea en una especie de resumencito, y al final de ese año, cuando la sociedad hace el balance, dice: este año no pasó nada destacable, ¿sí? Al año siguiente, Darwin publica el libro, y como decía Anita, recién fue un boom editorial. Se publicaron 1.250 ejemplares que en 24 horas se agotaron, ¿tá? Eso era una rareza, que un libro científico tuviera ese éxito de ventas, ¿sí? Y bueno, hasta el día de hoy es un libro que se sigue publicando.
El origen de las especies. paramos acá, brevemente, para respirar un poco con Anita Eisenberg y Bettina Tessino, y ya venimos con las ideas revolucionarias que propone ese libro y que se mantienen hasta el día de hoy.
No toquen nada.
Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de su visita al Río de la Plata. Este ciclo con Bettina Tessino, Anita Eisenberg, invitados también, como fue Gabriel Kirchi la columna pasada, que hoy tiene su centro, su foco en esta teoría de la evolución como revolución científica. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó a escribir este libro, que fue un éxito de ventas para ese momento, ¿no? ¿Cuántos dijiste?
1.250 bueno. ejemplares en 24 horas y otro.
Claro, claro. Ahora cientos de millones de ejemplares, obviamente, porque se sigue vendiendo el origen de las especies. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esas ideas revolucionarias que aún se mantienen y que aún mantienen en vilo y con atención a la población mundial?
Eso me parece re importante lo que estás diciendo, porque justamente esas ideas de Darwin de hace 160 años, aún hoy, y con todo lo que sabemos de las ciencias de la vida, todos los descubrimientos, ¿no? Piensen que en ese momento no se sabía lo que era el ADN, no se sabía lo que era un gen, o sea, nada de eso sabía Darwin, y aún al día de hoy, con todo lo que sabemos, nada de lo nuevo que conocemos de alguna manera le hace mella a la idea central propuesta por Darwin. Y eso es de una genialidad muy impresionante, ¿sí? Por otro lado, Darwin tampoco fue el primero en hablar de que el mundo viviente se transforma. Ya había, esas ideas ya estaban como en el aire, ¿no? De alguna manera a Wallace también se le ocurre lo mismo. Sin embargo, lo que plantea Darwin, y ahí está parte como de su movimiento, digamos, que mueve, digamos, la ciencia en ese momento, es justamente que logra hacer una teoría completa que recoge en ese libro sobre el origen de las especies todo el conocimiento biológico y geológico de la época. Es una enorme síntesis, ¿sí? Y que además propone una teoría que está exclusivamente fundada, sostenida en causas naturales, ¿sí? No hay creación, no hay transformación vitalista de los individuos a la perfección. O sea, es una, con las causas naturales, con eso solamente puedo explicarlo. Y eso es parte de el gran cambio, ¿sí? Cuando toda la ciencia en ese momento estaba sostenida en el creacionismo, básicamente. Entonces, esto que hablábamos al principio, de cuáles son esas ideas revolucionarias, bueno, plantear el origen común de todas las formas de vida es un cambio radical, ¿sí? Y eso generó mucho revuelo. ¿Por qué? Porque la interpretación inicial que se hizo es, los seres humanos estamos emparentados, derivamos de un mismo ancestro que los monos. Eso era como, nos sacaron del pedestal. Y parte de lo que ocurrió justamente con Darwin fue que sacó a los seres humanos del pedestal, que éramos una creación especial. No, somos igual que todos los seres vivos, ¿sí? De hecho, tenemos un ancestro común
con los primates.
Claro, y si seguimos para atrás, tenemos un ancestro común, como decís, Nadia, con las babosas. O sea, si vamos para atrás, nos vamos en un momento, se agranda la familia y tenemos un ancestro común. Y eso fue muy loco. Le hicieron muchas caricaturas a Darwin, que seguramente muchos oyentes también los vieron, de un mono que se transforma en Darwin. Igual esa idea así de que derivamos o descendemos de los monos también es equivocada, porque lo que tenemos con los primates es un ancestro común, ¿sí? No hay un chimpancé que se transformó en ser humano, sino que tenemos un ancestro común. Claro. Y eso es parte también de esas ideas que se van como transmitiendo mal, ¿sí?
Claro, no descendemos de los árboles y de los monos.
Exactamente. No es que si agarras un chimpancé y le das tiempo, se va a transformar en ser humano.
Exactamente.
Es interesante también porque en un momento había un libro que sigue siendo muy vendido, como la Biblia, que contaba otra historia, ¿no?
Exacto. Y parte de las ideas de Darwin son justamente en contra de lo que decía la Biblia, del tiempo que tenía la Tierra, claro. ¿Sí? De que se había generado la Tierra, ¿no? Y ahí aparece este el que geólogo. Contamos, el geólogo Lyell, que dice, no, esto es mucho más antiguo. Y el tiempo empieza a jugar un papel muy importante. La otra idea que es revolucionaria en el origen de las especies es que Darwin reconoce a la variabilidad que ocurre dentro de una especie como algo no solo que ocurre, sino que es imprescindible para que sobre esa variabilidad opere la selección natural, que es el mecanismo por excelencia que Darwin propone como mecanismo de cambio evolutivo. ¿Y eso por qué es raro? Porque en ese momento, también con estas ideas fijistas, se pensaba que había una esencia, ¿no? O sea, una norma, y que todas las cosas que eran un poquito distintas, ¿sí?, eran como ruido en esa norma, eran como anormalidades, cosas que no se ajustaban a la norma. Y Darwin dice, no, acá la variabilidad es súper importante. Reconoce que lo diverso dentro de una especie es importante. Si nosotros agarramos una población de ratones del campo, sí, y medimos cualquier característica, nos parecen los ratones, nos parecen todos iguales. Pero si agarramos el largo de la cola, el largo de la pata, el color del pelo, siempre vamos a encontrar que hay diversidad. Y esa diversidad, esa variabilidad, empieza a parecer como muy importante para los procesos evolutivos. Y eso fue revolucionario también. A pesar de que en ese momento no se conocía cómo se generaba la variabilidad, no se sabía de dónde salía, ni cómo se heredaba, ni cómo se transmitía. Y ahí también está lo que decíamos recién de esa genialidad.
Esa genialidad y muchísimo instinto como científico, de sospechar cosas basado en sus observaciones, en la búsqueda de evidencia, cosas que en ese momento, o sea, la genética demoró muchísimo tiempo, muchísimos años, más tarde empieza a surgir y empieza a poder explicar la variabilidad que existe en los seres vivos. En ese entonces no se sabía absolutamente nada de eso, entonces habla de un instinto de identificar qué está ocurriendo, no saber aún de qué manera ocurre esa generación de variabilidad y las mutaciones que llevan a esa variabilidad.
Claro, porque de eso no se tenía idea.
No se tenía idea, nada. Recién en 1900 se redescubren como las ideas de genética que había propuesto Mendel, aparece Morgan que propone cuáles son esos mecanismos de las mutaciones, pero no se conocía la estructura del ADN hasta mitad de siglo XX, ¿no? O sea, claro, no se conoce, o sea, hay una cosa ahí, sí, que es muy impresionante.
Hay una imagen que es impresionante, que es como un tipo que estaba trabajando en ese contexto y en esas condiciones, y en base a hipótesis y a intuición, aparentemente, y ya con el paso del tiempo, no se dejó llevar por un sesgo de confirmación, porque si no, es difícil pensar que tanto tiempo después se sostenga prácticamente, exacto, todo lo que dijo. No fue algo caprichoso, no fue que él fue eligiendo las cosas que más le podían dar la razón, sino que construyó algo en base a observación, muchas veces, bueno, basado en la incomodidad, el tiempo, la paciencia para trabajar las cosas y ver y capaz que pensar cosas que no había pensado hasta el momento.
Claro, y ahí pasa esto de estos 22 años que pasan, sí, desde el dibujito hasta la publicación del libro, que por una parte podemos decir, bueno, ¿por qué? Nadie hoy demoraría ese tiempo, ¿no?, en esa publicación. Pero a la vez, ¿cómo la ciencia también necesita tiempo, ¿no? Hoy esos tiempos son impensables, ¿no? Pero también se necesita tiempo para acumular evidencia, para observar, para no dejarte guiar por lo que podría ser ese sesgo de confirmación o esa idea a la que tendés más naturalmente, y realmente sostener a través de la observación, de los datos rigurosos, de la meticulosidad de la colecta y de la sistematización de la información.
De no hacerte trampas al solitario, exacto, trabajando tanto tiempo en solitario, ¿no?
Claro. Y por otro lado, de tener valentía también, que yo es lo que siempre destaco de este personaje, porque tocó temas que sabía que iban a ser muy polémicos, claro, temas que en la época era impensable tocar, como hablar de sexo, hablar de que era importante observar el comportamiento de las hembras en la naturaleza porque eran muy activas, el tema del cual estaremos hablando en otra columna, sí, pero animarse en la época victoriana a tocar esos temas no era algo menor.
Bien, y la clave y ahí está en la selección la iglesia, natural.
Además, ¿no? La clave está en la selección natural como el mecanismo que Darwin propone por excelencia de cambio evolutivo.
¿Qué es la selección natural? Queremos entender.
La selección natural, bueno, es un mecanismo en el que, o, que funciona, que actúa sobre los individuos, ¿sí? Pero que las consecuencias, y ahora vamos a explicar cómo, y las consecuencias de la acción de la selección natural, generación tras generación, actuando sobre las distintas poblaciones de individuos, produce cambio evolutivo. El cambio evolutivo, la evolución, se va a observar no en los individuos, sino en las poblaciones, en otro nivel de organización que está constituido por el conjunto de los individuos, ¿sí?
Claro, no es un cambio individual.
No es un cambio individual. Es un cambio de la especie. Entonces, capaz que para poner un ejemplito, imaginemos en un ejemplo inventado, ¿no? Y súper simplificado para entenderlo. Imaginemos que hay una población de caracoles, ¿sí? En una pradera y hay de distintos colores, ¿está? Y de pronto, ¿sí? Por una mutación, por un cambio, aparece un caracol que tiene una característica que puede ser que tiene otro color distinto, en este caso que es verde, ¿no? Si está en una pradera, ser verde le puede otorgar un beneficio si los que se lo comen a esos caracoles son unas aves que comen caracoles, los caracoleros, ¿no? Que los caracoleros pasan todos los días por esa pradera y buscan su cena. ¿A quién? ¿A qué se van a comer? Aquellos caracoles que contrastan más con el fondo, ¿sí? Los verdes van a pasar desapercibidos. Esos verdes que pasan desapercibidos tienen, ¿no? Ser verde les da más chances a esos individuos de sobrevivir, porque el caracoleo no se los va a comer, y si tienen más chances de sobrevivir, también tienen más chances de reproducirse. Por lo tanto, a la siguiente generación, en vez de haber poquitos verdes, como esos verdes tuvieron más hijos que los demás, hay más cantidad de verdes, ¿está? Imagínate esto transcurriendo generación tras generación durante mucho tiempo y con una cosa que hoy nadie decía que era muy importante antes de la columna, que era con las condiciones que no cambian, ¿sí? Siempre la pradera es verde. Y siempre la pradera es verde, por lo tanto, los caracoles verdes siempre tienen una ventaja. A lo largo de cientos de años, miles de años, vamos a ver esa población y en vez de haber poquitos verdes, ahora hay muchos verdes, son todos verdes. Eso es un cambio evolutivo.
Claro, no se puede decir que evolucionó el caracol individual primero que fue verde. Para hacer evolución tiene que ser de la especie.
Claro, porque el caracol no evoluciona, no cambia de amarillo a verde.
Uh-huh. No, claro.
El amarillo...
La especie generó ese espécimen.
El amarillo terminó en la panza del caracolero, ¿sí? El verde le fue mejor, no se lo comieron, entonces tuvo chances de reproducirse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera esa variación? Hoy sabemos que se genera por una mutación, siempre pensando que el color tiene una base genética, ¿no? Hay como una serie de supuestos que no vamos a profundizar. Entonces, a lo largo del tiempo, esa población cambió. Cambió que la frecuencia con que cada una de esas variantes aparece en el tiempo, ¿tá? Y ese es un cambio evolutivo, así de simple.
Claro, capaz que de ahí viene la confusión con la mejora, porque se adaptó, sobrevive más, pero no siempre es así.
Claro, sobrevive más ese caracol que es verde.
Claro.
Ahora, y ahí vengo al punto que vos decías, ¿qué pasa si viene una sequía? Como ahora, ¿no? A los verdes les va mal, ¿sí? Entonces, la característica en sí, ser verde o ser amarillo, en este caso de los caracoles, no es en sí una cualidad ventajosa o desventajosa en sí misma, sino en función del contexto en el que ocurre, ¿tá? Entonces, a esos que les fue muy bien porque eran verdes y a lo largo del tiempo esa característica se mantuvo, también les puede ir mal, porque si las condiciones cambian, esa característica empieza
a ser una desventaja.
Estamos hablando de condiciones naturales.
En condiciones naturales.
El cambio del contexto, que es algo que también pasa naturalmente.
Claro. Sí, claro, totalmente. El cambio del contexto lo que genera es lo que llaman presiones de selección, que son distintas. Entonces, ¿en qué se funda la selección natural, para resumir? En la sobrevivencia y la reproducción diferente de cada una de estas variedades o cada una de estas características distintas que tienen los individuos. A los individuos les va mejor o peor, en este juego de la sobrevivencia y la reproducción. ¿Y qué los hace que les vaya mejor o peor? En función también de las características que les tocaron en esta lotería genética, ¿no? En el que cada uno de los individuos, de nosotros inclusive, heredamos cosas de nuestro padre y nuestra madre.
Claro, acá se habla muchas veces, perdón, nadie el ejemplo, y lo hemos mencionado, a ver si está bien o mal, esto del gliptodonte y la mulita, ¿no? Familiares, pero hay más, ahora hay mulitas y no hay más gliptodontes. ¿Tiene que ver esto con selección natural o no tiene nada que ver con selección natural?
En realidad, ahí puede haber algo vinculado a cómo se originan nuevas especies cómo algunas especies en un determinado contexto sobreviven y en otro contexto no. Cambió el contexto o cambiaron otras cosas también, y a estos que les iba bárbaro, de pronto les va mal.
Cayó Homo sapiens y los grandes herbívoros fueron cazados masivamente.
Claro, porque rendían como comida.
Claro, ahí le cambió el contexto.
Le cambió el contexto.
Bien, no es igual que el caracol.
Bueno, las
el caracol, en el caso de la sequía.
Claro, la presión de selección puede ser muchas cosas distintas, pueden cambiar muchas cosas distintas. Y también eso tiene que ver con, por ejemplo, la colonización de nuevos ambientes, ¿no? Muchas especies colonizan nuevos ambientes, y en esos nuevos ambientes en que hay distintas condiciones, también se ven favorecidas otras características distintas del lugar de origen de esos individuos.
Pero lo que te iba a preguntar del ejemplo de los caracoles, capaz que también hay una idea de que ese caracol nació verde porque era mejor. No, verde porque nació verde y justo le fue bien.
De puro pedo.
Claro, claro.
De puro pedo.
No es que la especie generó un especímen.
Capaz que como surgió uno verde, surgió uno rojo, uno violeta, uno no sé qué.
A esas son las mutaciones.
Rojo, claro.
Está dentro de la variabilidad que hablamos.
No, está bien. Que no sabía,
estoy exagerando.
De las que no sabía mucho Darwin, pero por eso es tan genial. Que haya.
No sabía mucho, pero el Darwin de veintipoco de años que vino a nuestras tierras, mirando los barrancos, que lo contamos en otra de las columnas, mirando los barrancos de Punta Gorda, veía algunas conchillas en los barrancos que no estaban en la orilla, y ya empieza a pensar por qué hay algunas formas que desaparecen y otras que persisten. Ese Darwin de veintipoco de años.
Darwin, sus ideas revolucionarias aún vigentes en el día de hoy, y su teoría de la evolución como revolución científica.
No, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho, dejándonos arrastrar por el viento del azar a su capricho. No estamos en otra liga, por más que la Biblia diga, y lo queramos creer, no dejamos de tener boca y barriga. Y no tiene nada de malo, pensemos que es un regalo, ser del todo apenas una parte. Como el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte. Amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no confundas precio con valor, amor al arte. Diferente de un pez a contracorriente, o el perfume del jazmín, el arte es el comodín de la simiente, y de la simiente el bicho, yendo de la cuna al nicho, por designio del amor, que es la fuerza superior. Todo se ha dicho, y quitémonos el apodo de ser los dueños de todo, cada cual ondeando su estandarte, puestos a elegir mejor, elijo morir de amor, amor al arte, amor al arte. amor al arte. Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por...
Anita, ¿no? Hace la selección musical, ¿no? Sí, es la encargada de este ciclo de Charles Darwin en Uruguay. A propósito de su teoría de la evolución, este tema de Drexler.
Este tema que es Amor al Arte, del disco Tinta y Tiempo, que fue multipremiado. Y tiene que ver con eso de que no dejamos de ser bichos, que nos movemos por algo que tiene que ver con el instinto y no existe una conciencia suprema que nos haga movernos. Eso incluye a nosotros, seres humanos. No dejamos de ser esos bichos.
Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte. Pero no confundas precio con valor, amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte. Lápiz y papel, nada mejor que hacerle el amor al arte.
Amor, amor al arte.
Siempre empapado y a cielo abierto.
Amor, amor al arte.
Lejos del desierto de lo cierto.
Amor, amor al arte.
De corazón en tu balanza.
Amor, amor al arte.
Pero por lo visto no te alcanza.
Amor, amor al arte.
De corazón en tu balanza.
Amor. No toquen nada.